COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde. Ya saben que a esta hora y de lunes a viernes tiene una cita con la actualidad del deporte vasco en la sintonía de COPE Euskadi. Vaya por delante el saludo de quienes habla, José Ángel Peña Zalbidea, en nombre del equipo de técnicos y redactores que hacemos este programa. Un programa que hoy, viernes 22 de julio de 2022, nos va a llevar a hablar de los diferentes argumentos polideportivos que tenemos a la vuelta de la esquina, mirando a un fin de semana que, si no lo es totalmente de competición, por lo menos lo parece. Pero ya saben que todos estos días, durante todo este verano, lo primero es acercarnos a nuestras playas para conocer su estado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y para ello siempre recurrimos a nuestra compañera Alicia Calleja, que es la que maneja los datos en una jornada, eso sí, con poquito sol. ¿Qué nos cuentas, Ali, arratsaldeon?
Pues ya ha llegado, José Ángel. Sí, el viernes, lo que estábamos esperando muchísimos. Y aunque sea una jornada gris y lluviosa, no deja de ser la puerta al fin de semana. Y además que va a ir mejorando, quizá hoy sea el día más oscuro y fresco. Lo que está fresco para muchos es la temperatura del agua, 19 grados en los Arenales vizcaínos, donde la pleamar ha tenido lugar a la 1 menos cuarto y la bajamar será a las 7 menos 10 de la tarde. En cuanto a las banderas, baño libre por bandera verde en las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, Ea, Ogeglia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Baño con precaución por banderas amarillas en Gorrondatxe Azkorri, Aritzatxu, Toña, San Antonio, Laida y Laga. Y baño prohibido con bandera roja en las que nos quedan La Arena, Barinatxe, Arreatera, Chaveribil y Baquio. Normalmente conocemos el color de las banderas y su significado, pero quizás se nos escapa a veces la ámbar, que señala el nivel de ocupación y la delimitación de actividades acuáticas. Esas que creo que tú y yo miramos desde la playa, pero otros compañeros las disfrutan un montón.
Pues
hasta
sí,
el lunes.
Hasta el lunes, Ali, te iba a decir que yo sí, yo justo nadar y poquito más.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Una actualidad del conjunto rojo y blanco que se divide entre lo deportivo, donde abundan las buenas sensaciones, y los despachos de Ibaigane, donde se pueden producir los primeros sobresaltos de la etapa de Jon Uriarte como presidente. ¿Que por qué les digo esto? Pues porque el FC Barcelona parece decidido a echar sus redes sobre Íñigo Martínez para fichar a central de Ondarroa, una pieza fundamental en Athletic en las últimas temporadas. En los primeros contactos desvelados por Onda Vasca, parece ser que el Athletic se ha remitido a la cláusula de 80 millones de euros que figura en el contrato de Íñigo Martínez, un contrato que expira en junio del próximo año, en junio de 2023. Esto, unido a la predisposición del zaguero de marchar a Barcelona, podría hacer complicado que Uriarte pudiera retenerle en Bilbao. Pero bueno, de todo ello les hablamos en unos minutos, como también de los compromisos amistosos este fin de semana para el Athletic y para la Real. Ambos equipos juegan mañana en Alemania, la Real ante el Borussia Mönchengladbach, el Athletic ante el Mainz. También el Eibar tiene otro partido amistoso y evidentemente en este caso es ante el Oviedo.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Pues eso, ya les digo que mañana partido ante el Borussia Mönchengladbach y pendientes también de remo, no solo porque se disputan dos nuevas jornadas de la Liga Euskolabe, sino porque Santurchi no podrá participar en la próxima edición de la Bandera de la Concha, por lo menos a día de hoy, ya que no ha realizado a tiempo su inscripción para poder hacerlo. De todo esto y de un poquito más les hablamos de inmediato y hasta las 4 de la tarde.
sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois.
Bueno, 3:30 de la tarde, vamos ya a desgranar poco a poco lo que les hemos presentado en nuestros titulares y algunas cositas más. Vamos a comenzar, aunque vamos a hacerlo hablando del Athletic y de esa última noticia que tiene Íñigo Martínez como protagonista, pero saludamos a un hombre que trabajó con él, por decirlo de alguna forma, como es Mauri Idiáquez. Mauri, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, José, ¿qué tal?
Bueno, ayer hablábamos de esa posibilidad que parecía remota, pero en el día de hoy, en las últimas horas, la cosa ha cogido muchísimo vuelo y vamos a ver dónde termina, si en Lezama o si el vuelo, digo, o si en la ciudad condal.
Sí. Y además, José, te digo una cosa. Si vamos al que ha sido el fichaje del verano, que todos sabemos que ha sido el polaco, entonces vamos a ver, Lewandowski terminaba contrato la temporada pasada, igual que Íñigo Martínez, y el Barça ha pagado 50 kilos al Bayern. Entonces, ¿sabes? Ahí tienes un precedente que de cara al Atleti es muy fácil. Es decir, Barça, os recuerdo que habéis pagado 50 por Lewandowski por una persona que terminaba dentro de 12 meses o 11, y Íñigo Martín está en la misma situación. Claro, evidentemente, uno es un delantero centro, otro es un central, pero últimamente se están pagando por centrales también cantidades astronómicas. Está la cláusula de 80, está la voluntad que tenga Íñigo de salir. Es evidente que va a querer salir, porque no es tonto Íñigo Martínez, y con el plantillón que ha hecho el Barcelona, creo que en este momento pues cualquiera querría irse a ese equipo porque puede ganar todo, que tiene 14.000 delanteros y todos buenos, y se estaba hablando de eso, que precisamente lo que les faltaba era apuntalar la defensa, y yo, José, desde mi modesto prisma, no sé el tuyo, pero no me pilla de sorpresa. O sea, yo creo que estaba claro que el Barça podía activar esta situación, que se convierte absolutamente en emergencia. Se han encendido todas las alarmas, sí, me imagino, en Ibaigane.
No es por hacer que en los primeros días, yo simplemente en una tertulia, a modo comentario, yo sí dije que yo veía muy claro que Íñigo Martínez iba a presentar con la oferta a algún club, en este caso el Fútbol Club Barcelona, ante el nuevo presidente, esto antes de que fuesen las elecciones. Pero quien hoy ha destapado esa noticia, ese primer contacto, ha sido Onda Vasca, hace César lo que es del César, también EITB maneja sus fuentes. El caso es que ha habido ese primer acercamiento del Barcelona a Ibaigane y en principio la respuesta que se ha dado desde Bilbao ha sido remitirse a la cláusula de rescisión de 80 millones, una cantidad que el Barcelona en ningún caso va a pagar, y aquí se presenta la patata caliente o la disyuntiva de Jon Uriarte, presidente del Athletic. ¿Qué haces? ¿Vendes a una de tus jugadores referencia con lo que eso supone de debilidad para con el equipo? ¿O le obligas, vamos a decirle, a quedarse con lo que ello supone, quizás también para el vestuario, y sabiendo que en junio se va a marchar sin ingresar ningún euro por él? Si Josu Urrutia fuese el presidente, pues ya sabríamos que cláusula o nada, pero ahora de momento la filosofía en este sentido o la forma de actuar no está definida. Permíteme, Mauri, que nos vayamos hasta COPE Barcelona para saludar a nuestro compañero Víctor Navarro. Víctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Bueno, aquí la clave puede estar en cuanto llegue a ofrecer el Barcelona, porque si hablamos de 6, 8, 10 millones, yo creo que ahí sí que sí, Uriarte tendría la fuerza moral suficiente como para decirle a Íñigo Martínez: mira, no podemos dejarte salir por ese dinero. ¿Qué sabéis vosotros al respecto?
Sí, a ver, esos 6, 7 millones, eso es lo que pagaría el Barça, unos 5 aproximadamente por Azpilicueta, es lo que intentará pagar el Barça como máximo para llevárselo y traérselo desde el Chelsea. Y en el caso de, por ejemplo, Koundé, es importante remarcarlo, ya sabéis, en las últimas horas el caso Koundé, desde el Barça lo que informan, y a la cadena COPE, y así lo ha puesto de manifiesto nuestra compañera Elena Condis, es que Koundé es casi imposible para el Fútbol Club Barcelona. Entonces se han activado los otros planes. Íñigo Martínez desde hace años gusta en el Barça, se activan los otros planes, y de Íñigo Martínez el Barça, lógicamente la cláusula de 80 millones, imposible para que la puedan asumir, es imposible, ni se lo plantean. Es lógico que ahora empezaría una negociación y, por lo tanto, primero el Atleti lo que va a hacer es acogerse a esa cláusula. Decíais lo de los 50 millones de Lewandowski. Tampoco tiene intención de pagar 50 millones de euros por Íñigo Martínez. Lo máximo que podría pagar ahora, una cosa es que lo dividan en diferentes pagos y demás, lo máximo que podría pagar ahora el Barça serán 20-30 millones de euros ahora. Sí. Si lo dejaran a lo mejor en 40 millones y ahora pagan 20 y 20 de aquí un año, es otra historia. Pero ahora mismo lo máximo serían 20-30 millones y lo máximo que pagarían por todo el fichaje serían unos 40 millones, no llegarían ni siquiera a 50. Es la intención del Barça, no van a, tampoco van a volverse locos. Xavi Hernández, si viene a Azpilicueta, consigue a Marcos Alonso, aunque no venga a Koundé, mira, con esa plantilla el Xavi Hernández ya podría tirar, pero Íñigo Martínez gusta, sería una oportunidad, a Xavi también le gustaría, prefiere a Koundé, lógicamente, pero el Chelsea está detrás y paga una millonada, y el Barça, si no ha pagado, no llega a 65 millones por Koundé, no va a pagar ni la cláusula de 80 por Íñigo, ni va a pagar 50 o más por Íñigo.
Bueno, pues veremos a ver qué decisión toma el Athletic y sobre todo también hasta qué punto presiona Íñigo Martínez. Veremos a ver lo que sucede. Vamos hablando en las próximas horas porque seguro que va a haber noticias al respecto. Víctor Navarro, compañero, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo, José.
Bueno, pues desde luego que es una patata caliente, pero que ya era previsible que pudiera tener que enfrentarse a ella. Jon Uriarte, que por otra parte me imagino que estaría pensando en tratar de renovar a Íñigo Martínez. A ver qué es lo que hace también.
Si no lo ha renovado ya, José.
No, ya, por eso. No, pero claro, el problema es que no se le renovó la pasada temporada. Y claro, si no se le renovó era porque él, yo creo que quizás estaba esperando o veía con buenos ojos el salir de Athletic. Tiene la edad que tiene y está quizás ante una de sus últimas oportunidades de jugar en un club como el Fútbol Club Barcelona. Alguien puede pensar, joder, pues que espere solo un año más. Pero durante un año pueden pasar tantas cosas al jugador, al Barcelona, que puede encontrar otro central, etcétera, etcétera, que yo creo que la postura de Íñigo Martínez será la de no dejar escapar este tren, aunque también tiene que entender que la oferta de Barcelona tiene que ser lo suficientemente importante jugoso como para que el Athletic pueda justificar la venta de un jugador estratégico.
Sí, bueno, es que puede ser la primera avalancha de corriente negativa contra Uriarte, si suelta Íñigo Martínez por un precio que se considere irrisorio.
Sí, vamos.
Pero es que, José, lo que te comentaba antes, ahora recalcaba Víctor Navarro, es que estamos en un mundo absolutamente de locos en cuanto al fútbol. O sea, si a mí me dicen que tienes que pagar a un tío como Lewandowski, insisto, que es Lewandowski, pero tiene 33,
sí,
y le firman por tres temporadas, que sabes que el 1 de enero queda libre, el 1 de enero, y que le pagues 5 meses antes a su propietario 45 más 5 de variables, es de locos. Pues yo que es el momento en que el Atleti, desde luego, si fuera Uriarte, le diría eso al Barça: oye, perdón, habéis pagado por Lewandowski, sí, 50 y exigimos 50 por Íñigo. Otra cosa es que el Barça le ofrezca el triple a Íñigo de lo que está cobrando, que eso, claro, me imagino, claro, que será lo que está pasando.
Y por eso digo que al final, como casi siempre, la figura clave es la del jugador, la fuerza que haga hacia un lado, sí, o hacia otro. Bueno, veremos a ver lo que sucede. Ya decimos, no son noticias positivas, evidentemente, para el entorno rojiblanco.
Tienes trabajo, Peña.
Sí, que ve peligrar a una de sus figuras. Sin embargo, lo que se ve en los partidos, se está viendo en los partidos de pretemporada de este nuevo Atleti de Ernesto Valverde, sí que tiene muy buena pinta. Ayer goleada al Bochum por 1-4. El acierto, o dejaron para los minutos finales el acierto de cada portería a los rojiblancos, que en prácticamente 8 minutos le dieron la vuelta al partido. Un golazo de Raúl García, otro Williams y un doblete Villalibre firmaron ese 1-4. Que dejó así de satisfecho a Ernesto Valverde.
Sí, ha sido una buena prueba, porque ya se veía en el primer tiempo que el ritmo era alto, que los dos equipos se metían a fondo, las presiones muy, muy altas, muy intensas, y bueno, ya se nota que ellos también se están acercando también al comienzo de la competición, y para nosotros ha estado muy bien, ¿no? El primer tiempo yo creo que hemos hecho situaciones de gol como para haber marcado, sí, y en el segundo, pues bueno, hemos estado más efectivos, a pesar, y luego, bueno, lo mejor, después de ponernos perdiendo, hemos podido reaccionar.
Un partido en el que precisamente hombres como Íñigo, como el recuperado Capa, o chavales como Luis Bilbao o Malcón disfrutaron de sus primeros minutos en esta pretemporada, y evidentemente seguíamos dándole la murga a Ernesto Valverde con lo de la efectividad. La pregunta es si, bueno, después de esa orgía, vamos a decirlo, en 6 minutos, estaba algo más tranquilo.
Desde luego, sí, en el sentido de que el otro día, por ejemplo, generamos ocasiones y no las pudimos transformar, y ahora las hemos transformado. Eso siempre, pues bueno, te da no tranquilidad, porque al final bueno, tienes que seguir trabajando, pero bueno, ves que las cosas al final es una cuestión de insistir. Si generamos ocasiones, tenemos posibilidades de marcar, ¿no?
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, eso fue ayer, Mauri, pero casualidades de la pretemporada, tanto Atlético como Real tienen mañana amistosos test de preparación en Alemania, bastante cerquita.
Sí, contra un rival que jugó el Atleti la semana pasada, sí. El Borussia Mönchengladbach, que fue, no recuerdo si fue el empate a 0 o a 1 contra el
a cero.
Y bueno, pues es un equipo potente el alemán, lo mejor la hora, como digo yo, en Alemania, a las 3:30 los partidos, que ya a las 5:30 prácticamente se ha acabado el trabajo. Y bueno, pues indudablemente, José, la noticia está en Takekubo, va a realizar la primera prestación para la Real Sociedad, ya lo hicieron Brais Méndez y Momo Cho ante el Toulouse, con derrota, quieras que no, pues una derrota es una derrota, aunque las sensaciones no fueron malas y tal, pero en ese partido se jugó un cuarto de hora francamente malo, incluso la Real pudo perder por 0-2, y bueno, pues esperemos que mañana, contra el Borussia Mönchengladbach, pues se mejoren estas prestaciones. Y hoy indicarte, José, que ha tenido una entrevista bastante extensa de un cuarto de hora Carlos Fernández en la página web de la Real Sociedad, un Carlitos que por fin reaparecía jugando media hora contra el referido Toulouse, después de casi un año. Te recuerdo, José, que fue operado Carlitos Fernández el 10 de agosto del 21, pero después de la operación del cruzado de su rodilla derecha fueron sucediéndose las clásicas lesiones de otro tipo, de que debe ser muy habitual, la última el sóleo, que
sí,
el sóleo es un músculo...
Recuerdo yo aquí.
Eso
sí,
es,
sí,
efectivamente. Sí. Y bueno, pues si te parece, escuchamos eso, sí, un par de momentos de Carlitos Fernández a la web de la Real Sociedad. En principio hablaba de lo dura que fue pues la recuperación y la larga inactividad.
Se hace largo y se hace pesado, y en mi caso que después de la rodilla pues tuve algunos problemas musculares, pues más aún, pero bueno, sí que me ayuda mucho a nivel sobre todo de estado anímico el tenerlos a ellos cerca. Ellos siempre han estado encima mía y fue sin duda una inyección importante de energía para afrontar todo lo que me tocaba.
Desde luego, te digo una cosa, Carlos, José, sí. Carlos habla mucho, mucho. O sea, esperemos que hablen tanto en el campo, porque han sido respuestas de 2 y 3 minutos. O sea, nunca encontrabas el punto final. Y por eso te digo que ha sido una cosa realmente impresionante, que sobre su tema de la lesión y su reaparición y demás, sobre eso prácticamente ha sido 10 minutos más que los objetivos de la temporada en la Real Sociedad. Bueno, escuchamos el momento en el cual hablaba de que por fin reapareció el otro día ante el Toulouse.
Por fin llegó. La verdad que se hizo de rogar. Hasta que no vuelves a un partido, siempre tienes ahí en la cabeza, ¿no? Parece que no termina de dejar atrás, pues bueno, todo lo que ha pasado. Y bueno, bien, lo importante ahora pues es ir encontrando sensaciones, aceptar ese proceso que después de tanto tiempo toca, de volver a dominar espacio, a dominar el timing en el juego, tacto con balón, con los propios compañeros. Pero feliz, la verdad que terminé el partido y tenía una alegría enorme por eso, ¿no? Por haber dejado atrás ya todo lo que pasó y sobre todo por todo lo que tenemos por delante, que es muy ilusionante.
Muy ilusionante, sí. Peña, la temporada para la Sociedad. Vamos a ver si pudiera ir por cuarta temporada consecutiva a Europa, que esto ya igualaría a la Real campeona. Te recuerdo que la Real Sociedad campeona fue en el 79, 80, 81, 82 a Europa, y por tanto pues es un reto que seguro que se lo escuchas a Imanol durante toda la temporada varias veces. Vamos a intentar igualar a aquella Real campeonísima yendo 4 veces consecutivas a Europa. Y por lo demás, mira, te digo, pues interesa un poquito verle a Momo Cho con espacios. Entiendo que mañana el Borussia Mönchengladbach dejará bastante espacio a las espaldas, y por tanto quiero ver esa velocidad, esa potencia. Dicen que es un pepino Momo Cho, y quiero verle mañana, que es una buena oportunidad para que lo demuestre. Luego Takekubo ya empezará a moverse, ya a ensamblarse con sus compañeros, y Brais Méndez lo mismo, y luego pues a esperar, porque ya sabes que dijo Joaquín Aperribay que pudiera haber un cuarto fichaje o no. A mí, yo sigo reclamando, José, un delantero centro, a ver qué pasa.
Sí, 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 eso sí, y desde luego que no te vas a cansar de reclamarlo. Bueno, pues partidos amistosos de nuestros equipos de primera. La Real mañana a las 3:30 en Borussia Park ante el Borussia Mönchengladbach. El Atlético cierra su estancia en tierras germanas también mañana, un poquito más tarde, a partir de las 5 en Maguncia ante el Mainz. I just wanna hold you, hold on tight.
Now I'm in a funeral march and I'm trying to save my life walking through the darkness.
Y también hay partido amistoso, en este caso de Eibar, que además sigue moviéndose en el mercado. Y hoy más que nunca tenemos que agradecer el atraco, porque ha sido sin avisar. Se me ha ido a mí la pelota de nuestro compañero Cope, en Cope Eibar, Óscar y medio, pero que vamos, que siempre está para un roto y para un descosido. Óscar Arratsalde, muy buenas tardes. Óscar. Bueno, pues parece que tenemos algún problemilla, pero les decía que lo que sabíamos, lo último hasta hace unos minutos, es que Chema Rodríguez va a seguir jugando en el Eibar, a donde llegó en calidad de cedido la pasada temporada, en el mercado invernal, cedido por el Getafe, se ha desvinculado el conjunto madrileño y ahora el Eibar se ha hecho con el jugador manchego en propiedad hasta 2025. También esto es noticia de última hora, que nos va a desvelar el propio Óscar y medio. Óscar, arrachado, muy buenas tardes.
Hola, Peña, arrachado, ¿qué tal?
Ahora sí, perdón por el atraco, ¿eh?
Nada, hombre, no te preocupes, yo encantado,
Decía que, bueno, ayer Chema Rodríguez y hace unos instantes se habla de Álvaro Vadillo también.
Sí, se puede dar por hecho el extremo Álvaro Vadillo, que pertenece al Club Deportivo Español, con quien está haciendo la pretemporada en Mallorca, y que la pasada temporada jugó cedido en el Málaga. Es un futbolista, a pesar de su juventud, con cierta trayectoria, pues va a llegar, o se va a hacer oficial a lo largo del día de hoy su cesión, porque será una cesión por parte del Real Club Deportivo Español a Sociedad Deportiva Eibar hasta final de temporada. Incorporación a la que hay que sumar, como bien decías, la que se concretó ayer por la noche, el fichaje en este caso de Chema Rodríguez, ¿no? Jugador que aquí ya se le conoce bien, porque la temporada pasada estuvo media campaña cedido por parte del Getafe. Tenía, la verdad es que tenía en aquel contrato una renovación y una compra segura en el caso de ascenso, pero como no fue así, volvió a su equipo y sin embargo, pues Gaizka Garitano, que parece que no conforme con su rendimiento, ha pedido en este caso fichaje de Chema Rodríguez, jugador con experiencia, central zurdo y que viene a reforzar la línea defensiva.
Habrá que esperar, me imagino, más que al partido de mañana ante el Oviedo para ver a Chema Rodríguez.
Sí, seguro que sí, porque él estaba haciendo la pretemporada con su equipo, con el Getafe, está a pleno rendimiento y yo creo que sin ningún problema mañana viajará a Cantabria, que es donde se va a enfrentar el conjunto ibarrés a partir de las 12 de la mañana al Oviedo. Partido interesante, por lo que decíamos ayer, que el Oviedo es un rival de la categoría y que me da la sensación, por lo que ha ido fichando y por lo que podemos intuir, va a ser un equipo que va a ser incluso más competitivo que el año pasado.
Bueno, pues iremos contando todo esto. Óscar y medio, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y Mauri, ya hemos hablado esta semana de la puesta en marcha, sí, de las gloriosas el lunes, el
permíteme,
miércoles...
Peña, dime. Peña, nada, ya sabes, sí, cómo estamos con esta voracidad de querer dar todo absolutamente de manera meteórica, pero en concreto me mandan una portada del diario Sport. Acuerdo total, Íñigo Martínez de Barcelona. Es la portada del Sport en este momento, ¿eh?
Sí, sí, el acuerdo,
o sea,
entre...
Ya sabes cómo va el tema de las redes sociales y tal, de que nos, sí, morimos por dar lo primero, pero me acaba de mandar un buen compañero y un amigo y oyente,
sí, sí,
en la portada del Sport. Acuerdo total, Íñigo Barça.
Sí, ahora es lo que decimos. El acuerdo que hace falta es el del Barcelona y el Atlético, aunque con Íñigo presionando por su salida, poco le queda por hacer, yo creo que Jon Uriarte, nada más llegar a la presidencia de Atlético, que también... Hay que entender que te pilla casi un poco con el pie cambiado. No, decía, tras este apunto de actualidad y para cerrar con el fútbol, que esta mañana ha sido el turno de las chicas del Athletic, que han comenzado a ejercitarse en el Lezama a los mandos de Iraia Iturregui, que repite en el banquillo de las rojiblancas. Una mínima pausa para publicidad y hablamos de remo y de ciclismo.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos en directo, efectivamente, en esta sintonía de COPE más Euskadi, y hablamos ahora de remo. Nos vamos a meter en el agua. Mauri, pero primero hay que meternos en los despachos, porque no sé qué estáis haciendo los guipuzcoanos, los donostiarras, que queréis dejar fuera de la concha a la vigente campeona.
Para nada, en absoluto. Lo cierto es que está siendo bastante convulso los últimos días. Primero esa denuncia a la donostiarra de la alineación indebida, que de momento parece que ha quedado en agua de borrajas, pero no se ha decidido todavía, o sea, se ha decidido la subsanación de la condición de Iker Imaz de canterano a canterano propio, y por tanto, pues ahora queda por saber si prospera esa impugnación de quitarle los puntos a la donostiarra de las dos primeras jornadas. Y luego, bueno, pues el tema de Santurchi, la verdad que yo estaba viendo ETV a la noche y me sorprendió la noticia de que en principio se les había pasado el plazo de para inscribirse en la bandera de la concha, y cuál fue mi incredulidad. Hablaban de por tiempo y forma que no habían llegado, pero claro, es evidente que esta noticia pues nos causó a la mayoría sorpresa, y entiendo que no puede ser tan simple la razón, tiene que haber algo más de fondo, y yo entiendo que Santurchi habrá presentado sus reclamaciones, y vamos, descarto totalmente que Santurchi no esté en la concha, a pesar de todas las dificultades que está atravesando, como todos sabemos bien.
Pues vamos a ver cómo se está viviendo este tema en las tostas de la Echaso Coama, o en el club de Remo Santurchi. Nos escucha su vicepresidente Iker Velasco. Iker, arratsalde, muy buenas tardes.
Vale, arratsalde.
¿Qué puedes aportar al respecto?
Pues bueno, pues poca cosa, que de momento lo que sí es cierto que no nos hemos presentado a tiempo, pero bueno, ha sido por un fallo de comunicación entre ambas partes, y que estamos ahora mismo intentando subsanarlo de alguna manera, por varias vías, porque la intención nuestra, y que quede claro, y tanto para patrocinadores y afición, es que Itxaso Coama esté en la clasificatoria de la concha, y cómo no, si pudiera ser, estar también en la regata.
Una clasificación, sí, dime.
Sí, no, que eso, que la intención, que quede claro, es que Santurchi quiere estar en la clasificatoria de la concha.
El 1 de septiembre. Como decía Mauri, me imagino que habéis presentado algún tipo de recurso o de explicación.
Sí, hemos presentado primero un pequeño recurso, y estamos intentando aportar un poquito más de información a ese recurso con algunas cosas que nos queda pendientes de mandar.
Lo que está claro es que vuestro aterrizaje como nueva junta directiva en el club no está siendo sencillo, no ha sido sencillo.
No, para nada. No. La verdad es que los salientes no, la junta gestora de la saliente no nos ha puesto nada fácil las cosas. Y bueno, pues andamos pues muchas veces pues innovando, buscando soluciones alternativas de todo lo que nos hemos encontrado.
Uh-huh. Mauri.
Sí, Iker, arratsaldeón. Yo quería darte ánimos, porque esto es evidente que la directiva saliente pues os ha dejado un marrón considerable, con todas las deudas, con todo el éxodo de gente a Urdaibai, que ha sido monumental. Y bueno, yo tengo que felicitarte, porque creo que estas regatas que ha hecho Santurchi, sinceramente yo esperaba menos, y creo que estáis dando la talla, los chavales están poniendo todo, y creo que en este momento tengáis cuatro por detrás es importante, porque yo desde luego con la cuadrilla que os había quedado totalmente en cuadro, pues daba por descontado que gente como Cabo iba a estar delante, y yo creo que de momento, Iker, tenéis que estar satisfechos de lo que estáis haciendo, te lo digo sinceramente.
Sí, la verdad es que estamos contentos, pero no nos conformamos, porque sí es cierto que tuvimos unas regatas de pretemporada bastante malas dentro de lo que cabe, y la incertidumbre en el equipo había un poco de incertidumbre, pero bueno, viendo luego el transcurso del mes de junio, pues el bote fue cogiendo bastante forma, y la verdad es que ha sido una sensación muy buena estas regatas que hemos tenido. El inicio de temporada ha sido muy, para nuestro pensar, ha sido bastante bueno, y una subida de moral para el equipo.
Bueno, a ver si el domingo en casa, en la regata de casa, podéis dar el do de pecho. Mañana en Sestao, cita para las 12 tripulaciones de la Liga Escolabel de Trenas, y como digo, en Santurchi el domingo. Una regata, evidentemente, siempre muy especial.
Sí, así es. Esas regatas pues tienen lo bonito que tienen, también lo tienen de pues a veces un poco injusto, vamos a llamarlo así, porque es un campo de regateo que influye en bastante las calles, Pero bueno, eso es igual para, bueno, igual para todos. Unos años te puede tocar bien, otros años te puede tocar mal la calle, pero nosotros vamos a ir a dar todo lo que podamos, independientemente de que estemos en casa, que no, o sea, pero lo importante es que el equipo está motivado, con ganas de demostrar y seguir dando pasos hacia adelante, pero sobre todo para el objetivo de este año, que es la permanencia.
Bueno, pues Iker, a ver si conseguís esos objetivos. Suerte para este fin de semana y para lo que resta de temporada. Es que ricasco.
Bye, Suri. Venga, agur. Agur.
Bueno, y nos vamos a despedir, Mauri, hablando de ciclismo y con alguien que sabe mucho, en este
ya
caso...
Sin emoción.
De eso te decía, en este caso ya de un tour decidido. Rubén Berasategui, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Esperabas algo más de Pogacar?
No. Atacó con todo lo que tenía. Los ataques fueron violentísimos. Tanto en Mende, que no se nos olvide, que subió tan rápido como prácticamente 4 segundos más lento que Indurain, Zule y Pantani en el 95, los ataques de la etapa de Peiragudes fueron bestiales, y ayer en Espandales yo creo que puso al límite a Vingegaard, y él también iba al límite, ¿no? Fue una subida y luego un descenso tan trepidante que vamos, ha sido un tour en los Pirineos apasionante.
Rubén, hay que recalcar una cosa, que parece que estamos vendiendo como Vingegaard, que lo descubrimos ahora. O sea, Vingegaard estuvo el año pasado segundo, y el otro día me mandabas tú ya un WhatsApp diciendo que estabas asombrado, porque evidentemente sí esperabas un gran rendimiento del danés, pero que el salto de calidad de verle igualándole claramente las prestaciones a Pogacar te había sorprendido, ¿no?
Bueno, lo que nadie esperaba, vamos a ver, hasta la fecha Pogacar se había mostrado intratable para cualquiera, es decir, el único que en algún momento había estado a su altura, pero no se había visto desde luego ya el año pasado en el Tour, fue Roglic. Y Vingegaard sí que estuvo en el Tour a partir de la segunda parte del año pasado, más o menos en su altura, pero este año, tal y como había comenzado el año, hay que ver, solo se han pegado en la Tirreno. En la Tirreno estuvieron juntos y Pogacar estuvo claramente por delante de Vingegaard. Entonces todos pensábamos que esto era un Tour de Pogacar, y el siguiente aspirante para mí claramente era Vingegaard, incluso por encima de Roglic, por lo que había visto en la Dauphiné. Pero de pronto nos hemos encontrado con un Vingegaard que está en montaña exceso, es que ha sido impresionante. No le ha dado pie a Pogacar, y te puedo asegurar que los ataques de Pogacar han sido muy, muy serios. Los números que han movido probablemente igual hasta sean los mejores de Pogacar.
Bueno, pues esto que efectivamente toca ya a su fin, sin emoción por esa lucha por el maillot amarillo, y decimonovena etapa llana, mañana contrarreloj de 41 kilómetros, que en otras circunstancias podría tener algo de emoción, pero con esos 3 minutos casi medio de renta que tiene Vingegaard sobre Pogacar, no va a dar para mucho más, y el domingo paseo triunfal del danés por los Campos Elíseos de París. Rubén Berasategui, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Buen fin de agur.
Y a ti también, Mauri, desearte buen fin de semana. Nos volvemos
igualmente
a escuchar el
lunes. Que no haga calor, pido que no haga calor. Solo
lo
así
mismo, me subo a esa petición. Gracias, vale. También a todos ustedes por su atención, y a Osea Sorri por su trabajo al frente del control técnico. Hasta Buruón.